Muy bien, cerquita estamos de las 10 de la mañana en la República Argentina. Estamos aquí en los estudios de Radio Libertad y también de Misiones Online con el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, el doctor Ernesto Báez. ¿Cómo le va, Báez? Buen día, ¿cómo anda?
Buen día, muchas gracias por la invitación y mi disculpa porque me llamaron entre la semana.
No pasa nada.
Y a la mañana a veces estamos ocupados trabajando en audiencia. Pero hoy es un buen día para charlar distendido, ¿no?
Exacto, tenemos más tiempo. Le voy a pedir eso, sí, que se acerque un poquitito más al micrófono, así lo escuchamos bien. Báez, bueno, en principio quiero que usted me dé el panorama de cómo ven los abogados el funcionamiento hoy de la justicia. Arranquemos por la provincial, después pasemos a la federal, en la provincia de Misiones.
Bueno, la justicia provincial viene haciendo un esfuerzo importante en los últimos años por mejorar la prestación del servicio de justicia. Yo siempre digo que no es bueno generalizar, ¿no es cierto? Hay muchísimos jueces provinciales que trabajan muy bien y que sostienen el funcionamiento del servicio de justicia. Y nosotros obviamente hemos identificado y sabemos, recibimos las denuncias de los ciudadanos, abogados, de aquellos jueces que trabajan mal. Y en esto tenemos una posición sostenida y que la seguiremos manteniendo, de que el Poder Judicial debe ser depurado. Es decir, aquel magistrado que no está en condiciones de ejercer la magistratura por lo que fuera, porque comete ilícito, porque no es eficiente, porque tiene alguna enfermedad, tiene que ser apartado por los mecanismos institucionales que se prevén para la remoción de los jueces. Hoy en día el único mecanismo o los únicos mecanismos son la renuncia, el pedido de enjuiciamiento. De hecho, hemos presentado contra el doctor Acosta y la doctora Poska, los últimos jurys que presentó la institución.
Recuérdeme qué sucedió.
Y el otro mecanismo es la jubilación, ¿no es cierto?
¿Qué sucedió con Acosta y con Poska?
Bueno, son casos diferentes. En el caso de Acosta existían muchas denuncias que comprometían y manifestaban serias irregularidades en el funcionamiento del juzgado, incluso denuncias penales. Hay causas penales abiertas donde Acosta había sido procesado, imputado, está siendo investigado en esas causas. Y también se promovió un sumario interno del propio Poder Judicial que también volvió a determinar y a constatar muchas irregularidades en el funcionamiento del juzgado que hacían inviable que el doctor Acosta continúe en ejercicio de la función.
Yo recuerdo de charlas con el anterior presidente del colegio, que era el doctor Ayala,
sí.
Nos daba a entender que había sospechas de que el juez favorecía a determinados abogados o causas de determinados abogados.
Sí, sí, concretamente las mayores denuncias, no eran las únicas, pero las más importantes, las más comprometidas, eran que uno o dos abogados de la zona obtenían, digamos, privilegios por sobre otros abogados en cuanto a escarcelaciones, trámites, claro, procesales, etcétera.
Lo de ellos salía rápido y lo otro es una eternidad.
Exactamente. Sí, esas eran las sospechas. En el caso de la doctora Poska...
¿Pero finalmente renunció a Acosta o qué pasó?
Sí, promovimos, yo fui uno de los firmantes junto con el doctor Ayala, promovimos el jury de enjuiciamiento y cuando se le iba a dar trámite al jury de enjuiciamiento, optó por renunciar. El colegio de abogados no puede hacer nada, es una facultad que tienen los jueces, renunció para acogerse al beneficio de la jubilación, ¿no es cierto?
¿Hay alguna diferencia? ¿Qué pasa si se daba el jury y el jury terminaba por destituirlo? ¿Perdía la jubilación?
Y es un tema discutido. La mitad de la biblioteca dice que pierde la jubilación y la otra mitad dice que no, que no hay que mezclar una cosa con la otra. Claro.
Entonces cuando un juez ve que se le viene la noche, renuncia.
Sí, a veces es el mecanismo, lo ocurrió con Ollarvide, me acuerdo, en, claro, el fuero federal.
Sí, sí, sí.
Hay casos resonantes, sí, cuando un juez ve que no está muy comprometida su situación, optan por renunciar.
Se le cuestionó mucho al gobierno de Macri, aunque yo no sé si el gobierno puede o no hacer algo, el haber aceptado esa renuncia. ¿Se puede rechazar esa renuncia del juez o es algo que no se puede hacer, digamos? Rechazarla para que se someta al jury, digo.
La verdad que el jury Podría hacerlo, digamos, pero es extender el problema, porque
Claro.
el jury de enjuiciamiento, y esto está bueno, está buena la pregunta para que la ciudadanía lo entienda, el jury de enjuiciamiento de un juez no busca encarcelar a un magistrado. La única finalidad que tiene un magistrado que cometió irregularidades en un jury de enjuiciamiento es su destitución o no.
Sí.
Es decir, si un juez es destituido renunciando, es lo mismo que sea destituido a través de un jury de enjuiciamiento. A lo sumo se podrán ventilar, porque saldrán a la luz, son casos de mucha exposición, saldrán a la luz las irregularidades. En el caso Acosta igual salieron a la luz,
Sí,
así que
sí, sí,
se
sí.
conocen, son
O
públicas.
Yerby lo mismo, digamos.
Ollarvide lo mismo, con lo cual es estirar la agonía, ¿no?
En el caso de Pochka, ¿cuál era el problema?
En el caso de Pochka, el problema era que la doctora Pochka estaba con un problema, una enfermedad, ¿no es
Claro.
cierto? Estaba con un tratamiento psiquiátrico,
Ajá.
¿no? Y con el uso de licencias indefinidas. Y antes
O sea, ahí no era irregularidades, sino problemas de salud le impedían hacer su
el
trabajo.
principal motivo era
Ah,
ese,
está.
pero antes del uso de licencia indefinida sí tenía denuncias sobre irregularidades, obviamente no delitos,
Claro.
pero sí irregularidades en cuanto al trato con los abogados, ciudadanos, cosa que también, digamos, en este sentido, quizá la doctora Posca estiró en demasía esto y obligó de alguna manera a que el Colegio de Abogados tenga que promover el jury de enjuiciamiento. A nosotros la verdad que no nos gusta promover jury de enjuiciamiento, pero si el Poder Judicial no se autodepura, no nos queda otra solución que responder a las inquietudes de los abogados, a los problemas. Todos
Claro.
estos jueces generan un grave problema en el funcionamiento del servicio de justicia y por ende en la labor de los abogados.
Ahora, genera un problema el juez que no trabaja como tiene que trabajar, pero también se genera un problema cuando ese juez renunció o lo destituyeron o lo que sea y no se designa rápidamente un reemplazante, ¿no?
Bueno, en ese aspecto, a ver, el Consejo de la Magistratura de la provincia funciona de manera más expeditiva que el Consejo de la Magistratura de la Nación. En el orden federal hay vacancias de jueces federales eternas, inexplicables. En la provincia es más rápido el mecanismo, pero no por ello tiene su tiempo y su demora.
Claro.
Lo que por ahí se podría implementar
¿Esos dos ya
es.
fueron reemplazados, Pochka y Acosta, o todavía no?
En el caso de ambos ha terminado el proceso dentro del Consejo de la Magistratura, ahora viene el proceso de, perdón, en el de Posca no, en el de Acosta terminó en
Sí.
el proceso del Consejo de la Magistratura, ahora viene la etapa de designación en la gobernación y después pasa a la legislatura. Son trámites burocráticos. En el de Posca hay que hacer el llamado al procedimiento del Consejo de la Magistratura. Lo que sí habría que por ahí implementar, y en eso sí la provincia tiene una falencia, es un mecanismo de subrogancias o jueces subrogantes que puedan cubrir las vacantes hasta la designación del titular definitivo, pero que no recaigan sobre otros jueces, porque si no un mismo juez tiene que atender varios juzgados. Entonces se podría armar alguna lista sobre los ya designados y que todavía no han entrado en funciones, que cubran los cargos hasta que termine el proceso de selección de un juez definitivo, sería algún mecanismo a trabajar. Ahí hay una falencia y obviamente algo a trabajarlo junto con el Poder Judicial, ¿no es cierto?
¿Hay la suficiente cantidad de juzgados que necesita Misiones o no?
En el fuero de familia nosotros consideramos que no. Y en el fuero civil en la ciudad de Posadas también se están necesitando más juzgados. Para que ustedes tengan una idea, Resistencia, que es una ciudad muy parecida a Posadas en cantidad de habitantes, nivel socioeconómico, etcétera, tiene 23 juzgados civiles y nosotros tenemos 8. De familia tiene 4 juzgados de familia y nosotros tenemos 2. Con lo cual hay que cubrir ahí una demanda, ¿no? El fuero de familia realmente es un fuero que está sobrepasado de trabajo y sobre todo en los grandes centros urbanos es donde ha colapsado, Posadas, Oberá, El Dorado.
Ahora, las razones de estas, que las maneja el gobierno, por supuesto, no ustedes, pero digo, ¿suelen ser presupuestarias más bien o falta de personal capacitado como para que desempeñe esas tareas?
Mire, las razones las desconozco, yo no estoy en el gobierno,
Claro,
no,
claro.
la verdad que no tengo que hacer suposiciones que no sé. Lo que sí creo que el Superior Tribunal, que es quien tiene los datos concretos y quien tiene la relación institucional directa con los demás poderes del Estado, es quien debería llevar adelante la bandera y la petición de creación de más juzgados. No obstante ello, nosotros, desde que asumimos la conducción de colegio, venimos sosteniendo que es necesaria y urgente la creación de más juzgados de familia. Obviamente, un juzgado se crea por ley y luego hay que prever los recursos presupuestarios para poder poner en funcionamiento el
A
juzgado,
ver,
¿no?
para la gente que no sabe de qué se trata. Un juzgado penal es aquel que, bueno, reprime un delito, ¿no es cierto? O tiene esa tarea. En el juzgado de familia se tratan, ¿qué cosa? Las adopciones, los divorcios.
Sí, las adopciones, divorcios, conflictos de alimentos. Hay
Ajá.
que tener en
Manutención,
cuenta,
claro.
claro, el paradigma de la familia tradicional, que antes los divorcios no eran tan comunes, hoy ha cambiado. Hoy se tienen hijos sin estar casados, hay uniones convivenciales,
Claro.
uniones que duran años, después se separan. Entonces, todo eso ha generado una gran demanda al fuero de familia. Y además, se ha agregado en los últimos tiempos el problema de la violencia de género. Entonces,
¿También lo trata el fuero de familia?
también lo trata el fuero de
Pero
familia
no hay un juzgado de violencia familiar. Ah,
en posadas,
solo
pero
pasa.
en Oberá es familia y violencia familiar, en El Dorado es familia y violencia familiar, y en las demás localidades del interior son fueros universales que tratan todos los temas, civil, comercial, familia, violencia familiar. Entonces, esto ha repercutido en el funcionamiento de este fuero en particular, ¿no?
Y civil, que es juicio entre personas,
Y
digamos.
sí, son los problemas que existen entre las personas, incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, accidentes de tránsito, ese es el fuero civil.
Ajá. Esos dos están colapsados, entonces, civil y
El
familia.
civil no llega a una situación de colapso, pero sí hay que atender, se necesitarían por lo menos en posadas dos juzgados civiles más, por lo menos, para que no ocurra de acá a 2 años en el fuero civil lo que ocurrió en el fuero de familia. Tenemos que evitar eso, porque es un fuero que funciona, que no está aún colapsado como el fuero de
Claro.
familia, pero va camino a eso, porque los juzgados están recibiendo cada vez más expedientes, cada vez más expedientes, y no pueden responder a esa demanda, ¿no? Entonces, se
Hay algo que por ahí
necesitarían.
los que no estamos en la justicia muchas veces no comprendemos. Pero ¿por qué tardan tanto las causas judiciales? Puede ser un reclamo civil, por ejemplo. Uno a veces escucha, gané un juicio, alguien gané un juicio que lo empecé hace 10 años atrás. ¿Por qué tardan tanto ese tipo de cuestiones, digamos?
Sí, es inexplicable. Y yo entiendo a la ciudadanía cuando se enoja y no puede creer. Son muchas las causas. Una es que faltan más juzgados. Otra es que el propio Poder Judicial debe, a mi criterio, aggiornarse a los tiempos modernos, comprender que deben trabajar como cualquier otra repartición del Estado la cantidad de horas necesarias para que el servicio de justicia sea óptimo. En el caso de la justicia provincial, obviamente con una recomposición de los salarios más bajos. En el caso de la justicia federal deberían trabajar más porque trabajan más en todos los lugares del país. La justicia federal, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, atiende 6 horas al
A
público.
ver, eso es un título,
Sí.
Báez. A entender suyo o a entender del Colegio de Abogados, ¿la Justicia Federal de Misiones trabaja menos que el resto del país?
La Justicia Federal de Misiones atiende al público de 7 a 12 horas. Y en la gran mayoría de las provincias, la Justicia Federal atiende 6 horas al
O
público.
sea, acá tienen 5 y en otro lado 6.
6, incluso más. En Tucumán y Salta ya se ha aprobado el horario extendido de atención a 8 horas, continuo, hasta las 5:30, 6 de la tarde. Entonces, y la Justicia Federal no puede tener la excusa de los bajos salarios, porque los salarios son los mismos para todo el fuero federal en la Argentina y cobran muy bien.
O sea, un juez de los que trabaja acá por la avenida Mitre, casi San Luis, ¿Gana lo mismo que uno que trabaja en Comodoro Py?
Ganan lo mismo. Ganan lo mismo los jueces federales, ganan lo mismo los empleados federales. Las diferencias pueden estar dadas por determinadas coyunturas particulares o situaciones de familia o antigüedad,
Claro.
pero los salarios para el personal de la justicia federal o para los jueces federales o los camaristas federales parten de una base similar,
Claro.
¿no? Incluso más, en el caso de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ganan hasta un 50% más de lo que gana el presidente de la Nación. Con lo cual, si es un sector que la sociedad hace un enorme esfuerzo para mantener ese servicio de justicia federal, lo mínimo que puede exigir la sociedad en su conjunto, incluido la abogacía, es que brinden un servicio acorde al esfuerzo que se está realizando, ¿no es cierto? Entonces, no pueden invocar la excusa de los bajos salarios como la puede invocar quizás el fuero
Es más
provincial.
justificable en la justicia de la provincia que si se le exige más horas de trabajo, ellos exijan mayor remuneración,
En
pero no asignación.
la provincia sí, en el fuero federal no, porque además en otro fuero federal de otra provincia ya trabaja más. Entonces no, acá es injustificable. Y en la provincia nosotros hemos solicitado al Superior Tribunal una extensión progresiva del horario de atención que vaya hasta las 1 de la tarde, que sea de 6 horas, obviamente con una recomposición de los salarios del personal más bajo. Que vaya acorde a esta mayor exigencia y
Claro.
que sea progresiva, porque tampoco se pueden hacer estos cambios bruscamente, no hay dinero para llevarlos adelante, ¿no? Pero sí empezar a trazar un camino donde el Poder Judicial responda a las mayores demandas y mayor expectativa. Otro tema importante que podría ser a la agilidad del servicio de justicia es la digitalización, que es un proceso en marcha. A mi criterio, el sistema digital de la justicia provincial es mucho más innovador y de avanzada que el federal, porque en el provincial se trabaja sobre el uso de firma digital. Es decir, cuando esté completamente en funcionamiento, el papel no va a ser necesario y la firma va a ser a través de instrumentos digitales. En cambio, en la justicia federal, el sistema implica un doble esfuerzo para la tarea de los abogados porque tienen que llevar el papel, el expediente papel, y además subirlo digitalmente. También en ese aspecto la justicia federal debe mejorar su servicio de atención, de digitalización de causas, ¿no?
Y una vez más, tienen más presupuesto para hacerlo que la
Por
provincia de Misiones.
supuesto, por supuesto. Lo que ha ocurrido, que a mi criterio es una falencia de la Corte, yo creo que la Corte Nacional tiene virtudes y ha servido en muchos casos resonantes para poner límites, pero también tiene falencia. La falencia que ha tenido la Corte en los últimos años es que tanto el gobierno anterior como el actual le han dado más dinero al Poder Judicial, pero ese dinero no se tradujo en mayor infraestructura, en creación de más juzgados federales, sino que lo que han hecho es aumentarse los sueldos constantemente. Y yo no estoy en contra de que se aumenten los sueldos, pero digamos, uno cuando maneja y administra, debe contemplar todas las necesidades internas de mejor aumento de sueldo, como la necesidad externa que pide la ciudadanía de mejor atención de un servicio de justicia.
Mejorar mi situación, pero mejorar el servicio también.
Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que reclama la sociedad, no?
Exacto. Estamos hablando con Ernesto Báez, que es el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones. ¿Cuántos abogados hay matriculados aquí en la provincia, Ernesto?
Matriculados más de 4.000, pero activos 2.600 aproximadamente.
Ah, los otros 1.400 no pueden trabajar entonces.
Están matriculados, pero por determinadas situaciones particulares no están
Se
ejerciendo
dedican a otra
actualmente.
cosa.
No, lo que ocurre es que por ahí no pagan la matrícula porque no tuvieron caso. Entonces se la pagan cuando vuelven a tomar algún caso importante. El caso de muchos abogados de grandes. Que ya están dejando de alguna manera la profesión y no se quieren llenar de trabajo,
Sí.
entonces entran en una situación de ese tipo. Otros por enfermedad, otros porque ingresan a algún sector de la justicia. Entonces son situaciones particulares, no son todas iguales. En
Ahora,
esos 1.400, ¿no?
viéndolo así, no son tantos, porque siempre hay una mirada de la sociedad diciendo, cada 10 profesionales, 8 son abogados, parece, pero no, no es así entonces.
Y a ver, depende cómo se lo mire. 2.600 es un número considerable e importante para una provincia de 1 millón de habitantes. Más considerable aún es que eso, de esos 2.600 le puedo asegurar que más del 50% está localizado en la primera circunscripción
Acá,
judicial, acá
en
en Posadas,
Posadas,
sí,
sí.
Posadas y el Gran Posadas. Entonces, quizás acá hay muchos abogados y probablemente haya pocos abogados en alguna localidad del interior
Pero como pasa
del
con los
país.
médicos,
Sí,
como
sí,
pasa con
sí.
otras
Sí,
profesiones,
pero
digamos.
acá en Posadas, a mi criterio, hay muchos abogados y algún estudiante de abogacía le diría que lo piense, ¿no? Porque muchos creen que es fácil recibirse abogado. Yo sostengo que es una carrera que si uno es aplicado y estudia, se recibe, pero no es tan fácil vivir de la abogacía.
Claro.
Ahí empiezan los problemas,
Bueno,
¿no?
pues yo pienso desde afuera, justamente esto, ¿no? Si el abogado arranca hoy un juicio, pero el juicio va a terminar dentro de 7, 8, 10 años, ¿cómo hace en el medio para vivir, para llevar sus gastos diarios de cualquier persona, de su familia y demás, digamos, ¿no? Por supuesto, no agarra uno, tiene que agarrar muchos casos, digamos, y irán saliendo cada tanto, pero ese tiempo que pasa es. Para el que recién arranca debe ser muy difícil.
Es dificilísimo y yo lo viví en mi situación particular. Yo no hubiera podido ser abogado si mis padres no me hubieran ayudado esos primeros años. En los primeros años perdí plata. Y eso genera mucha frustración en los jóvenes abogados que a los 2 o 3 años no pueden mantener su estudio, no pueden subsistir de la abogacía y terminan o ingresando a algún sector del Estado, o ingresando a alguna empresa privada, o trabajando part-time en algún lugar y descuidan un poco su progreso como abogados, entonces les lleva mucho más tiempo lograr captar su clientela. Es un problema que existe. El propio mercado, por llamarlo de alguna manera, muchas veces desplaza a los jóvenes abogados.
Exacto. Y acá tenemos una o dos facultades que enseñan abogacía en Misiones.
Misiones
La de Santa
3,
Fe. ¿Tres tenemos?
3 concursado, el Dáchari, la Cuenca del
Y la
Plata
Santa Fe.
y la de Santa Fe. Perdón si dije, no
No,
sé
no
si.
importa, no importa.
Y después hay algunas otras a distancia y además la Encarnación.
O sea que hay muchísimos
Sí,
estudiantes de
hay
abogacía.
muchísimos estudiantes. Me parece que en la Argentina faltan ingenieros, otros,
Médicos.
sí, abogados no faltan.
No, no faltan tantas. Y no es
No.
una cuestión de egoísmo, digamos, sino
No, no,
que.
no, lo digo sinceramente, o sea, se lo digo como, incluso más, a mi hijo cuando me pregunte, se lo voy a decir. Mirá, me parece que en Argentina faltan ingenieros, no abogados.
Exacto.
Después, bueno, uno le dará la
Cada
libertad,
uno elige
claro, lo
lo
que quiere ser en la vida, ¿no?
Exacto. Bueno, la última que le hago, entonces. A su entender, la reforma laboral, laboral no, judicial que plantea el gobierno nacional, que usted me adelantaba que se van a reunir los jueces federales próximamente.
La semana que viene,
Ajá.
perdón, esta semana, el día miércoles jueves, tiene
Se
una
reúne.
reunión de jueces federales del país.
Está bien. A su entender, hay cuestiones que están bien en esa reforma, digamos, por ejemplo, extender algún horario, disminuir quizás la licencias de vacaciones en invierno y demás, ¿no?
Nosotros estamos de acuerdo con que se extienda el horario del Poder Judicial Federal. Estamos de acuerdo con que los jueces sean evaluados periódicamente. Estamos de acuerdo con que se restrinjan las licencias indefinidas, muchas veces inexplicables. Estamos de acuerdo con que se termine el sistema eterno de subrogancias de juzgados federales, porque hay jueces federales que subrogan 2 juzgados y cobran 2 sueldos y están muchos años en esa situación, que quizás pueda ser cómoda desde el punto de vista económico para el juez federal, pero es muy mala para la
Claro,
ciudadanía,
claro.
porque hay un juzgado que está funcionando a medias, o con
Para
un juez que.
que lo entienda el que está escuchándonos, es como que el juez de Oberá tiene que suplantar al juez que ya no está más en Posadas, entonces tiene que atender Oberá y Posadas a la vez.
Tiene que atender Oberá y Posadas
Y
a
el
la
que
vez.
mucho abarca,
Sí, como dice el refrán.
poco aprieta.
Sí. Entonces, son cuestiones que la justicia federal tiene que darse cuenta de que debe aggiornarse a los tiempos actuales, de que hay un reclamo social. Y está bueno que la Corte Suprema haya entendido esto y por lo menos haya convocado a replantear el sistema de justicia. Después veremos qué sale de eso, ¿no?
Claro.
Porque estamos hablando sobre ideas. Vamos a ver qué sale y después con el proyecto en mano volveremos a opinar, ¿no es cierto?
Exacto. Ernesto, muchas gracias y que tenga un lindo fin de semana, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes igualmente.
Ernesto Báez, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Misiones.